Durante los próximos minutos los invitamos a recorrer ríos y lagunas que han quedado sepultados por los avances de la urbanización, altos y blancos médanos de arena fina y extensas llanuras cubiertas de flores. Se trata del paisaje costero de nuestra ciudad, de Montevideo, pero a través de un libro, de la mirada horizontal, el paisaje costero de Montevideo. Una obra que involucra miradas desde la arquitectura y la historia, pero también la mirada de los habitantes de la capital, la mirada de los poetas, de los pintores, la mirada de los fotógrafos. Para conversar sobre esta mirada que se hace al paisaje de nuestra ciudad, es que nos encontramos aquí en la mesa de En Perspectiva con Alicia Torres, docente de la Facultad de Arquitectura y responsable de este trabajo. Buenos días, Alicia, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días y gracias a ustedes por haberme invitado.
La mirada horizontal tiene que ver con el juego del horizonte, tiene que ver con ese juego histórico de lugares poco elevados tradicionalmente sobre la costa.
No, tiene que ver con la mirada hacia el horizonte y hacia lo que está detrás del horizonte también. Curiosamente, nuestra costa no es chata como nosotros pensamos. Nosotros a veces la vemos más plana de lo que es. En realidad, si comparamos nuestra costa sobre el Río de la Plata con la costa bonaerense, ahí podemos percibir claramente la gran diferencia. El territorio de Buenos Aires es un territorio que se extiende, digamos, al mismo nivel que el mar, mientras que nuestra costa siempre está un poquito elevada. Y en algunos casos, a medida que vamos hacia Colonia, con barrancas incluso. Y eso también nos da percepciones diferentes de un mismo estuario desde sus dos márgenes.
Claro, ¿no? Pero además estaba pensando, Alicia, si vos recorres Montevideo y pensás en avenidas que bajan hacia el mar, en realidad bajan, estoy pensando Gallinal en Malvin, ni que hablar la subida del buceo, pero baja hacia el mar 26 de marzo en algún punto, baja Luis Alberto Herrera, baja Avenida Brasil, baja Boulevard, bajan los dos bulevares hacia el mar, baja Ciudadela hacia el mar aquí en el centro. De hecho, cuando uno va por la Rambla y tiene que doblar hacia arriba para entrar a la ciudad.
Claro, nosotros, no tenemos que olvidar que Montevideo y en particular su casco histórico están construidos sobre una estribación de la Cuchilla Grande, ¿no? Sí. La última estribación. Y entonces nuestra ciudad está construida sobre la parte más elevada y por eso las calles bajan hacia el mar, en particular en la Ciudad Vieja o en cualquier calle del centro, ¿no? Si nosotros nos paramos a una o dos cuadras del mar, siempre vemos el horizonte por debajo, digamos, claro, ¿no? De las construcciones y de la arquitectura.
Sí, sí, algo que tenés razón. En Buenos Aires es absolutamente imposible, solo que te toque estar en un piso superior al que tenés.
Y esa peculiaridad de nuestra geografía también nos da una percepción diferente y un vínculo diferente con el mar, ¿no? Porque Buenos Aires es una ciudad construida a espejo del mar y con una dimensión también de la gran escala, la escala de la pampa, ¿no? La pampa que llega al río y claro, son dos paisajes originalmente naturales, digamos, antes de que fueran construidos, pero con escalas semejantes, mientras que en nuestro país sucede totalmente lo contrario. Como destaca un autor que a mí me gusta mucho cómo describe nuestro paisaje, Daniel Vidart, y que yo retomo sus trabajos en este libro. Nuestro paisaje es un paisaje muy mesurado, armónico, equilibrado, sin grandes contrastes, ¿no? Me estoy refiriendo a la tierra firme, ¿no? De una gran variedad y una gran riqueza, pero de una pequeña escala. Y eso nos da una percepción diferente del mar, porque lo vemos como algo más grande de lo que realmente es, ¿no? Y además, esa idea, ¿no? De país pequeño, acotado, equilibrado, también de alguna manera influyó en la manera en que nosotros construimos y transformamos nuestra costa o nuestro paisaje costero.
Alicia, porque también cuando se habla o se compara con Buenos Aires o se habla con alguien que vive en Buenos Aires, siempre se dice lo mismo. Buenos Aires es una ciudad que vive casi que de espaldas al mar, como decías vos, mirando hacia esa pampa larga hacia adentro, mientras que Montevideo mira. Pero cuando uno releva el libro, y en el libro puede relevar hasta dibujos que llevan algunos siglos de realizados, Montevideo siempre miró hacia el mar.
Bueno, relativamente. Eso es una de las cosas en las que indaga el libro. Los montevideanos, los primeros montevideanos, o sea, los fundadores de la ciudad, los pobladores españoles, no miraban al Río de la Plata, miraban a la bahía.
Claro.
¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque en la bahía estaba el puerto, que era el ombligo, la razón de ser de nuestra ciudad y de la fundación de la ciudad, por más que las leyes españolas impidieran su funcionamiento como puerto. Pero de hecho, el puerto era el lugar que dio origen a la ciudad. Y además, a esto se sumaba el hecho, las características de nuestro clima, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra costa sur es una costa continuamente azotada por los vientos, una costa de un comportamiento muy caótico, y eso generaba temor en los primeros pobladores de la ciudad. De hecho, las primeras viviendas de Montevideo se localizan al norte de la calle Sarandí y lo más próximos posibles al puerto. Es decir, los montevideanos miraban al puerto, miraban a la bahía, un paisaje acotado, menos agresivo, un paisaje con posibilidades de ser dominado por los hombres. Y eso también se ve en la arquitectura, ¿no? Las casas, cuando avanza la construcción de la ciudad, a medida que pasa el tiempo y las construcciones son un poco más lujosas, los ricos hacían sus casas con miradores, desde los miradores, desde las azoteas, ese grabado es fantástico. Es fantástico.
Que mira el palco sobre la bahía.
Claro, son palcos, son balcones sobre la bahía, se miraba el funcionamiento del puerto, se miraba el cerro, un paisaje con una escala muy pintoresca, digamos. Hubo que esperar al siglo XIX para que los montevideanos se animaran a mirar la costa sur, a usarla, a bañarse en la costa sur, y además para que hubiera un sentimiento colectivo y decisiones políticas que llevaran a la construcción de paseos costeros en la costa sur.
De eso te pregunto después de la pausa, pero antes de ir a ella, quería que me contaras, porque es el libro, yo no lo dije, es una edición en conjunto de Banda Oriental con la Facultad de Arquitectura, es decir, que es un proyecto de investigación.
Sí, es un trabajo de... Yo realicé en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura un trabajo referido a la costa de Montevideo, y ese trabajo fue presentado a una selección, a un llamado que hizo la facultad para la publicación de trabajos de investigación inéditos, fue seleccionado y finalmente después se convocó a Banda Oriental para hacer una coedición y para que el libro tuviera una difusión más allá del ámbito estrictamente académico, ¿no?
¿Y cuánto tiempo te llevó el tema, no de la recopilación de la información y el ordenamiento, de lo que acompaña la información? Porque es lo que se puede denominar muchas veces un libro objeto, es un libro que más allá del relato que tiene de cómo está diseñado y diagramado, donde hay mezclas de tu investigación con, no sé, descripciones de Montevideo, poesía y demás, hay un reglamento gráfico realmente interesante.
Bueno, sí, todo lleva mucho tiempo. Llevó casi tanto tiempo investigar como escribir. Y el proceso de edición también fue un proceso bastante prolongado, casi un año, trabajando con Mercedes Chirico, que es una compañera de la Facultad de Arquitectura que tiene a cargo esa responsabilidad. Y que tuvo además la paciencia de trabajar conmigo, porque a mí me importa mucho la presentación de un libro y me imagino a medida que lo escribo cómo va a ser, y bueno, trabajamos mucho con Mercedes, casi un año del proceso de edición, porque bueno, uno simultáneamente hace otras cosas, ¿no? Claro.
Alicia, me decías, si hubo un momento en el cual Montevideo o sus habitantes dejaron de estar como mirando hacia la bahía y comienzan a mirar hacia afuera, ¿comienza a convertirse el paisaje costero que en un sitio de esparcimiento, por ejemplo?
Sí, esa primer mirada sobre la costa que tuvieron los fundadores de la ciudad era una mirada que yo titulo como la mirada pragmática, ¿no? Porque el libro en realidad se ordena en tres capítulos, en tres momentos donde hay cambios en lo que es la percepción, la interpretación y la decisión de actuar sobre el paisaje, ¿no? Decisiones donde se involucran, debemos dejar claro eso, políticas de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural, pero también una mirada estética sobre el paisaje, porque eso es lo que define el que la mirada sobre un territorio sea paisaje, ¿no? Tener una visión estética con determinados valores estéticos que llevan a mirar o a juzgar o a interpretar el paisaje con un determinado peso. Y en la primera mirada, que es la de la época colonial y los primeros años de la República, es una mirada esencialmente pragmática, una mirada sobre la costa que tiende hacia la satisfacción de necesidades inmediatas, a la instalación de actividades productivas, ¿no? Y en la cual la costa en realidad no recibe ningún tipo de tratamiento de construcción más allá de la construcción de las murallas de la ciudad como protección de sus habitantes, pero no hay una mirada estética en la construcción de la muralla. Cambio digamos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX empieza a producirse una percepción diferente de la costa. Aunque la costa siempre fue utilizada con fines recreativos, hay numerosas crónicas, por ejemplo las de Isidoro y María, que relatan el uso que hacían los primeros montevideanos de las playas cercanas al casco de la ciudad y también de las playas de la Aguada. Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX donde se empieza a producir un cambio incluso en el uso de la costa para bañarse. El uso empieza a ser reglamentado, es la época de lo que Barrán llama el disciplinamiento. Claro. Y en ese momento empiezan las compañías tranviarias, ven en el uso de la playa y de los baños de mar una posible fuente de ingreso, y es así que empiezan a construirse los primeros establecimientos balnearios en los cual, a los cuales llegaban los rieles del tranvía, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una búsqueda, un cambio cultural en el uso de la playa, digamos, pero también una explotación de carácter económico que se conjugan pos de un interés común, digamos. Eso lleva también a mirar hacia los balnearios europeos, que eran los referentes, ¿no? Porque además hay un cambio en lo que tiene que ver los baños de mar, pasan también a regirse por cuestiones de carácter higiénico, ¿no? Los baños de mar son considerados como fuentes de salud también. O sea que hay una doble vertiente, una vertiente recreativa y una vertiente por el lado del higienismo. Y la mirada hacia los balnearios europeos, bueno, eso se plasma en la manera en que nosotros empezamos a construir nuestros paseos costeros. Primero instalaciones balnearias, con muelles que penetran en el mar, como por ejemplo lo que sucedía con el primitivo Hotel de los Pocitos, que reflejaban los balnearios de las grandes ciudades de Europa, ¿no? Como por ejemplo Brighton, ¿no? Con sus muelles penetrando en el mar. Pero también la construcción de paseos costeros, es decir, de avenidas de borde, ¿no? Que construidas en el borde del mar, que fueron los primitivos ejemplos a los cuales miramos para construir nuestra rambla. Una rambla que además tiene también fue impulsada también por una cuestión económica, que era la de evitar que los fraccionamientos se vendieran tierras que estaban dentro del mar, porque si uno mira planos de fines del siglo XIX, vemos que muchos de los terrenos que se ofrecían en venta estaban abajo del agua. Entonces, la rambla fue concebida como un paseo costero, pero también como un límite, como un borde. Lo que fue el bulevar Artigas en su momento. Es decir, el borde, el límite oficial de la ciudad, impidiendo la especulación inmobiliaria. Bueno, la rambla también cumplió ese rol de bulevar con respecto a la especulación inmobiliaria.
Decís en algún momento, y está bueno, que Montevideo es una ciudad anfibia.
Claro.
¿Por qué ese juego?
Y bueno, es una ciudad anfibia porque es una ciudad que crece de espalda al mar, pero viene desde el mar, ¿no? Nuestros fundadores vinieron desde el mar, fue una ciudad que tuvo como objetivo fundamental o como origen la función de puerto, y la ciudad fue trepando primero hacia la parte más alta de la cuchilla y después fue descendiendo hacia la costa sur. O sea, hubo como un movimiento de llegada desde el mar y luego un movimiento de acercamiento al mar, ¿no? Y eso da la idea de algo anfibio, ¿no? De algo que se escapa del mar y vuelve a él de manera permanente, ¿no? Como sucede con los montevideanos, en el verano nos alejamos un poquito más de la costa por el viento, pero siempre volvemos a ella, ¿no?
Sí, la tenemos allí, es como una tentación. Hablemos de la tercera mirada que aparece en el libro, que es la mirada moderna.
Bueno, esa mirada moderna es la que es el resultado, digamos, de las políticas del Estado ballista, en definitiva. Pero es algo muy importante porque ahí, bueno, en esas políticas de Estado se conjugan dos voluntades, ¿no? Por un lado, la política de hacer del comercio de exportación una de nuestras fuentes principales de ingreso, lo cual llevó a la construcción con una determinada imagen de toda el área de la bahía, ¿no? La bahía dejó de ser un área de recreación. Recordemos que en 1910 se había creado el balneario Capurro, que era un balneario que competía con Pocitos y con los baños del parque urbano, del parque Rodó. Sin embargo, poco a poco esa bahía se empieza a materializar como una fachada industrial que daba muestra de y portuaria que daba muestra de la pujanza de un Estado moderno que tenía depositados en esa zona sus expectativas de crecimiento. Por otro lado, el Estado ballista lo que hace es impulsar el turismo como fuente de ingreso, ¿no? Viendo el éxito que habían tenido las compañías tranviarias, bueno, el Estado dice, ¿por qué no nosotros apropiarnos de esas ganancias que traen los turistas, sobre todo los turistas porteños que venían a los balnearios de Montevideo? Y eso tuvo un impulso fundamental para lo que es el desarrollo costero y la forma de construcción de la rambla. Pero lo más importante, y me parece que lo que nos interesa rescatar hoy, es la concepción también política de la Rambla como un paseo público, ¿no? La Rambla y la preservación de la costa como un espacio de uso público. Eso es algo que nosotros, bueno, vemos actualmente, que la costa es un lugar acotado, es el lugar por el cual hay más disputas, digamos, en cuanto a la apropiación de la costa. Bueno, tenemos presente lo que es la construcción de toda la pantalla edilicia de Pocitos, que ahora se extiende hasta Malvin. Pero en esa primera mirada sobre la costa, esa mirada moderna, esa mirada de conservarla como un espacio democrático de uso público, es algo esencial y que nosotros tenemos que tener presente. Hay muy pocas ciudades en el mundo en las cuales sus ciudadanos puedan sentarse a mirar, tener el derecho a mirar el horizonte, ¿no? No es algo frecuente. En Buenos Aires tuvo costanera Buenos Aires, sí. Y es algo que hoy ya no existe. Los porteños no pueden mirar el mar. Y es algo que nosotros tenemos que preservar, me parece, y hacer mucho hincapié en eso. Por otra parte, además, la Rambla es algo muy curioso, ¿no? Porque fue concebida como un espacio público, un ámbito también de construcción de ciudadanía, como los parques públicos, y fue concebida también como un balcón para mirar el mar. Y es muy curioso que en un mundo, digamos, muy contaminado por lo que es la cultura del consumo y la cultura del espectáculo, nuestra Rambla y nuestra costa haya logrado permanecer bastante al margen de todo eso, ¿no? La Rambla continúa siendo un lugar en el cual confluyen los ciudadanos de todas las clases sociales, digo, lo cual no es frecuente. Nuestra ciudad está, como sabemos, dividida en dos sectores, un sector más rico sobre la costa y un sector más pobre hacia el norte. Y sin embargo, todas las personas de distintos recursos pueden acceder libremente a la costa. Y eso es algo privilegiado y que no debiéramos perder. Y es producto de esas políticas de principio de siglo, políticas sumamente previsoras, porque, bueno, como ya decía, la costa es un espacio escaso, acotado.
Sin duda. El libro se llama La mirada horizontal, el paisaje costero de Montevideo. Este es una edición en conjunto entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y Ediciones de la Banda Oriental. Alicia Torres Corral es su autora y estuvo compartiendo estos minutos con nosotros. Alicia, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme recibido y, bueno, espero que los montevideanos se acerquen a leer un poco sobre su costa.